Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz, en Rodrigo Rodríguez y Antonio Bernárdez. Bienvenido y bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de FM y también a través de la web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Esta mañana hemos amanecido con la prohibición de reunirnos solamente hasta un número de 5 personas en cualquier situación del día. Hay concellos de nuestro entorno que han tenido que adoptar medidas como cerrar parques e instalaciones municipales. Esto es lo que ha sucedido en poblaciones como Salvaterra y Tui. La alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, ha sido la primera en adoptar estas decisiones, que ha trasladado a la población y también a los grupos políticos de la oposición en aquel concello. Todos remando en una misma dirección, como debería suceder en otras poblaciones. Radio ECA y la Fundación Juan Soñador de Vigo acaban de recibir de la Fundación Acaixa 35.000 euros para un proyecto de formación para personas jóvenes que mejore su empleabilidad. Motivo para que podamos dialogar con la delegada de Radio ECA en Galicia, Paloma San Juan. Elba Pedrosa es una escritora y periodista que mañana ofrecerá en el Auditorio del Marco una conferencia sobre las historias que ocultamos y el silencio de la libertad, que tienen relación con su última publicación literaria. Estará también con nosotros para que nos cuente sus secretos. El portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes, ha querido salir al paso de la petición de los sindicatos del Concello de Vigo sobre la carencia de personal en determinados servicios de emergencias, como sucede en los cuerpos de bomberos y policías. Y preguntaremos si está de acuerdo en que el Ayuntamiento de Vigo necesita más personal. Y este sábado la parroquia Corazón de María de la calle Honduras celebra sus 50 años de asentamiento en nuestra ciudad, una comunidad parroquial donde los misioneros claretianos encontraron su espacio cristiano en la ciudad de Vigo. Contaremos hoy nuestro tiempo de Herrera en COPE con su párroco, don Alfredo García, para que nos narre la historia de esa comunidad. Y escucharemos al doctor Nacho Chico del Álvaro Cunqueiro, que lidera el equipo de medicina intensiva que ha puesto en marcha una nueva terapia que ayuda a oxigenar la sangre de los pacientes graves de COVID. Se trata de un sistema de soporte respiratorio que permite eliminar el dióxido de carbono. Todo esto y mucho más hoy aquí en COPE Vigo. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y lo hacemos, como siempre, buscando la última hora informativa que nos ofrece Usía Perdiz. Hola, Usía, ¿qué tal?
Buenos días. 111 nuevos contagios en el área sanitaria de Vigo en las últimas 24 horas. 16 personas recibieron el alta, lo que nos sitúa en los 995 casos activos de coronavirus, casi el millar. También se han registrado un incremento en el número de hospitalizaciones. Hay 12 más que ayer miércoles. Son 42 las personas que están ingresadas en uno de los hospitales del área. 7 de estas personas están en la unidad de cuidados intensivos. Además, Porriño entra en alerta roja en cuanto a la incidencia registrada en los últimos 7 días. Misma situación en la que se encuentra Cangas desde hace 4 días, ni Gran Tui y Salvaterra. Y también te cuento que el Congreso del Naval en Vigo se está celebrando en estos momentos y desde allí el consejero de Industria defendió el empleo de los fondos europeos para dar un impulso definitivo a la modernización del sector en Galicia. Francisco Conde recordó que los astilleros españoles necesitan la misma implicación por parte de las administraciones que están recibiendo sus homólogos en Alemania, Francia o Holanda.
Pues muchas gracias, decíamos, muchas gracias, Usía Perdiz. Volvemos a contar contigo más tarde.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
La previsión del tiempo que hoy nos la aporta desde Meteo Galicia, Ana Laje. Hola Ana, buenas tardes.
Saludos. Para esta tarde se esperan cielos con intervalos nubosos y sin descartar chubascos ocasionales. En cuanto a temperaturas, que estarán las máximas sobre los 20 grados. vientos flojos de componente sur. Para mañana viernes se espera una jornada de cielos con intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco ocasional a primeras horas. En cuanto a las temperaturas, para esta noche una mínima de 12 grados, para mañana la máxima estará sobre los 19. Vientos flojos de dirección variable.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería, 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
Del tráfico os podemos contar que la situación es normal en toda la ciudad, por lo menos en el casco urbano, según nos trasladan desde la policía local. No hay incidencias reseñables y, por lo tanto, ni en Gran Vía, ni en la Avenida de Madrid, ni en Sanjurjo Badía, ni Arquitecto Palacios, que suelen ser puntos conflictivos, hay densidad de tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
El Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Vigo acaba de poner en marcha una nueva terapia, una iniciativa para pacientes ingresados en UCIs con infección respiratoria aguda, producida precisamente por la pandemia del COVID, por el COVID. Han sido precisamente varios profesionales, en concreto el doctor Nacho Chico, acompañado de su equipo de colaboradores también en esta unidad, los que están aplicando una nueva terapia que está ya dando resultados. Doctor Nacho Chico, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que quieren conocer los oyentes de COPE es en qué consiste esta terapia una vez que el enfermo está ingresado en la UCI.
Bueno, pues esta terapia básicamente es una técnica de oxigenación extracorpórea. Es una técnica semejante o parecida a otra que ya, bueno, es un poquito más conocida quizá porque ya se ha implementado desde hace un poco más de tiempo, que es el ECMO. Básicamente, las diferencias entre los dos dispositivos es que, por las características que nos hemos encontrado en este tipo de pacientes con COVID, digamos que los pulmones se comportan, el distrés o la enfermedad pulmonar de estos pacientes se comporta de una forma un poco diferente a lo que vemos en otro tipo de patologías. Normalmente los pacientes con este cuadro, con un distrés respiratorio severo, lo que predomina es un problema de oxigenación de la sangre, porque los pulmones están encharcados, están llenos de líquido inflamatorio y eso impide que haya un paso de oxígeno de los alveolos a la sangre. En ese caso, lo que hay que hacer es extraer la sangre a través de una vena, pasarla por un oxigenador externo y devolverla oxigenada ya al cuerpo. Esto es lo que se hace en pacientes con un problema severo de oxigenación y para eso se necesitan un tipo de dispositivos especiales que requieren extraer una gran cantidad de sangre del paciente, aproximadamente unos 4 litros por minuto, y oxigenar esos 4 litros fuera del cuerpo y devolvérselos ya oxigenados al paciente.
Nacho, ¿y cómo se llega a esta terapia? Es decir, ¿cuál es el proceso para poder aplicar a través de una máquina esta alternativa que va regenerando la sangre?
Vamos a ver, estas técnicas realmente salen inicialmente, son los aparatos que se utilizaban para soporte extracorpóreo en las cirugías cardíacas hace tiempo, y como todo pues en medicina, pues cada vez la tecnología avanza más y eso ha permitido que todas las complicaciones que, bueno, se derivaban de un uso prolongado de este tipo de dispositivos pues hayan ido disminuyendo, y eso lo que ha permitido precisamente es que estos dispositivos, en vez de poder utilizarse solamente pues una hora o dos horas exclusivamente para una cirugía, pues puedan ser utilizados durante días, semanas, incluso de estar descritos tratamientos de meses. Porque la tecnología ha permitido que las complicaciones tan graves que se producían inicialmente pues hayan ido disminuyendo. En el momento en que la tecnología lo permite, pues es cuando se puede aplicar en los pacientes, en otro tipo de pacientes como estos, ¿no? Y es un poco lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo y lo que hemos ya desarrollado nosotros aquí desde hace ya unos años, en conjunción con el servicio también de cirugía cardíaca y el servicio de cardiología, que también son parte del equipo ECMO del hospital.
De todos he sabido que la medicina no para, que la formación de un médico es intensiva, permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año, pero queda claro que con la incidencia del COVID se está acelerando la formación y estas terapias, que son el resultado precisamente de ir aplicando posibilidades de curación a las personas que ingresan en estas unidades de cuidados intensivos. Fundamentalmente, Nacho, imaginamos que estos procesos, estas aplicaciones, se pueden facilitar sobre todo a personas de cierta edad, ¿no?
Sí, de hecho, cuando empezó la pandemia, las informaciones que nos llegaban, pues, de tanto de China como de Italia, que fueron los primeros países que pusieron este tipo de oxigenaciones extracorpóreas en este tipo de pacientes, porque fueron los primeros países afectados, lo que reportaban era una mortalidad altísima en pacientes a los que tenían que meter en oxigenación extracorpórea, ¿no? No se sabía muy bien el porqué, y de hecho todavía no se sabe muy bien el porqué sucedió eso. Probablemente tuvo mucho que ver con el exceso, con lo abrumador, ¿no?, de la cantidad de casos que tuvieron. Porque de un tiempo a esta parte, la mortalidad se está ya estableciendo en unos niveles similares a los de otros pacientes con otras patologías respiratorias a los que hay que poner en oxigenación extracorpórea, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos meter un paciente en ECMO, es porque estamos hablando que sus posibilidades de supervivencia no superan el 15 o 20%. Y al ponerle el ECMO, pues esa probabilidad de que el paciente salga vivo, pues aumenta hasta un 80%, ¿no? Entonces es una técnica que, siendo muy agresiva y que obviamente hay que seleccionar a los pacientes, pues realmente multiplica por tres o por cuatro la probabilidad de supervivencia de los pacientes, ¿no?
Pues Nacho Chico, a ti, a todo tu equipo, desde COPE Vigo, gracias por seguir cuidando de nosotros. Nacho, doctor, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento.
Hoy tenemos oportunidad de ir hasta Marqués de Valladares 31-33, en donde nos abre sus puertas a la clínica Guitián para poder mantener diálogo con el doctor Pedro Guitián. Una clínica con la última tecnología a la hora de poder aplicar en esas patologías orales que padecen las personas, y que nos gustaría introducir hoy precisamente la conversación hablando de lo que llaman cirugía navegable. Doctor Pedro Guitián, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos explicarle a la gente qué es la cirugía navegable?
Bueno, la llamamos cirugía navegada, realmente. Es una cirugía más que navegable, es navegable porque podemos navegar, pero es cirugía navegada, frente a la cirugía guiada, que ya mucha gente conoce. La cirugía navegada es una cirugía que nos permite tecnológicamente planificar un tratamiento de implantes, por ejemplo, de una elevación del suelo senomaxilar cuando son necesarios algunos injertos en zonas de atrofia de hueso, cuando estamos próximos a estructuras anatómicas como puede ser un nervio, donde a veces los pacientes cuidan, no, es que no se puede poner un implante, pero normalmente y muchas veces sí se puede poner un implante, haciendo otros procedimientos previos, y la inmensa mayoría de los colegas conocen esto. Pero la cirugía navegada, ¿cuál es el gran avance? Bueno, pues el gran avance de la cirugía navegada es que nos permite, cuando tenemos un escáner, que un escáner es una prueba diagnóstica en tres dimensiones para ver las dimensiones del hueso en esa ausencia dentaria, tanto en anchura como en altura, y ver la calidad del hueso, nos permite hacer una planificación de la colocación del implante con toda precisión, porque ese implante hay que ponerlo en una posición tal que nos permita colocar una pieza dental que sea funcional, además de funcional, estética. Y nos permite hacer una planificación de tal manera que este dispositivo, del cual que tenemos en la clínica, este aparato, esta tecnología, nos permite operar a un paciente mirando, viendo una pantalla, no viendo la boca del paciente. Por lo tanto, nos permite operar e intervenir en un paciente de una forma mínimamente invasiva, en donde el abordaje es mínimo y el implante se coloca con extrema rapidez y de una forma donde la invasión a esa zona es mínima muchas veces y en muchas circunstancias no es necesario dar ni un solo punto.
Doctor, me parece una palabra clave eso de invasión a la hora de que las personas pierdan el miedo en acudir a este tipo de clínicas.
Sí, esto lo que hace es que, por un lado, el posoperatorio va a ser infinitamente más benigno y mejor porque el paciente apenas va a tener molestias que son solucionables con un paracetamol o con un simple spirifenio 400 que muchas veces se toma de forma preventiva y además nos permite colocar un implante con toda precisión. Y además la colocación del implante hace que no tengamos que hacer un puente que supone mutilar de alguna manera piezas vecinas cuando muchas veces no es necesario hacer eso. Entonces, cuando esto nos permite, la cirugía navegada nos permite colocar el implante de esa forma. Aprovecho para decir que tenemos ya una dilatada experiencia en esto, tanto mi equipo como yo, nos hemos formado en Zurich ya hace pues 2 años y pico, 3, sobre esta cuestión y estamos haciendo, pues yo creo que el 80% de las cirugías que hacemos con implantes las hacemos de esta manera. De hecho, según los proveedores, porque todo esto queda un tracking de movimiento de cómo esto se hace en un centro de inteligencia artificial, somos el centro de España que más cirugía navegada está haciendo en este momento. Y por lo tanto, pues estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Ahora vamos a empezar con la cirugía navegada, incluso en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos en los que pueda estar indicado esto puede hacerse, de tener incluso pues una muela preparada antes, aunque sea provisional, antes de hacer la cirugía y que porque va a encajar perfectamente, dada la precisión con la que trabajamos, perfectamente en ese implante que vamos a poner. Por lo tanto, es algo que está al alcance de nuestros pacientes y que nos permite hacer ese tipo de tratamientos de una manera muy mínimamente invasiva y donde los pacientes realmente se quedan sorprendidos de lo fácil que les resultó pues el ser sometidos a ese procedimiento.
Fácil, cómodo y nada doloroso. Por cierto, no sé si me permitirá el doctor Pedro Guitián que publicite que este sábado va a impartir una conferencia.
Sí, bueno, fui invitado por la Sociedad Española de Implantología, por el profesor Eugenio Velasco, para dar una conferencia, una charla acerca de esta técnica precisamente. Es una charla que debido a los tiempos que nos ha tocado vivir, pues ya no ese congreso, esos cursos modulares de esa sociedad científica se hacen online y se transmitirá para España y Latinoamérica esa charla que daré este fin de semana. Sí.
Pues doctor Pedro Guitián, gracias por estar con nosotros un día más y habernos adentrado en ese mundo de esa cirugía navegada, desconocida para muchos, pero que desde luego permite hacer mucho más accesible, más permisible y con menos temor al usuario cada vez que acude a una clínica de estas características. Muchas gracias, doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián.
Muchas gracias a todos, muchas gracias.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. ¿Por qué no bajamos a la playa? Para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en el 104.7. Nos acompañamos, si os apetece, hasta la una de la tarde.
Este iba a ser mi año, pero pasó lo que pasó. Iba a viajar por el mundo, iba a salir más. Iba a ir a conciertos. Con un año tan lleno de IVAs, lo mínimo que podíamos hacer era quitarle el IVA a nuestros productos. Del 22 al 26 de octubre, días sin IVA en Mercamueble. Incluso este año tiene sus días buenos. Solo en tu tienda Mercamueble.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
La actualidad en el Concello de Vigo se ha aderezado en las últimas horas, por un lado por las declaraciones del alcalde de Vigo de que sigue adelante con el proyecto de Navidad, salvo clausurar esas exposiciones en locales cerrados, y por otro lado también los sindicatos que han hecho pública su crítica al propio gobierno y en particular a la concejala de Seguridad Elena Espinosa. Hay falta de personal en ciertos operativos y servicios del Concello de Vigo y eso está repercutiendo, evidentemente, en lo que se le está ofreciendo al ciudadano. Queremos dialogar sobre estos y otros asuntos con el portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes. Alfonso Marnotes, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Podemos comenzar sobre pensar en qué condiciones los vigueses vamos a afrontar este año la Navidad.
Bueno, ya, desgraciadamente ya estamos viendo que las restricciones están aumentando y los contagios también. Yo aquí lo que me parece por parte del alcalde es una irresponsabilidad y una incoherencia el hacer llamamientos a determinadas atracciones como puede ser una noria gigante o un mercado navideño y al mismo tiempo pues tener cerrados parques infantiles y tener cerradas bibliotecas y salas de lectura y parques biosaludables, por ejemplo. Eso no es una contradicción absoluta y además está mandando un mensaje equívoco a la gente. Porque al final, por un lado estás potenciando en la noria, el mercado de Navidad y demás, y por otro lado estás restringiendo los encuentros sociales y limitando el número de personas que pueden estar juntas. Yo creo que el alcalde tiene que hacer un ejercicio de contención. Le gustan mucho los platos de televisión y todo eso, le da mucho juego propagandístico, pero al final se está mandando se está haciendo un mensaje equívoco a la sociedad. Se está haciendo una operación, tiene un efecto llamada, que es lo contrario de lo que tenemos que buscar ahora mismo y sobre todo lo que no puede ser es esa contradicción y esa incoherencia de tener los parques infantiles cerrados porque no es capaz de desinfectarlos y al mismo tiempo licitar una noria gigante. Además de eso, hay un gasto importantísimo en el tema navideño que contrasta con la situación de precariedad en la que estamos ahora mismo, ¿no? Por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Ahí los comercios en Vigo están cerrando, en la hostelería va a tener que reducir su actividad y nosotros, mientras tanto, pues repartiendo dinero a expuertas para actividades y atracciones navideñas. Eso no es razonable, no es razonable en absoluto, es incoherente y es irresponsable.
El otro tema del que queríamos hablar es precisamente el que han denunciado los sindicatos, o todos, integrantes en el comité de personal, sobre la situación que se están dando y produciendo en algunos servicios. Hay sentencias que tienen que ver con el cuerpo de bomberos, hay reclamaciones e insistencia por parte de la policía local que los operativos son insuficientes para atender todas las necesidades y de alguna manera se está señalizando a la concejala de seguridad, Elena Espinosa.
Bueno, nosotros hemos
denunciado en multitud de ocasiones la precariedad de los servicios públicos municipales. Y la precariedad de los servicios públicos municipales, la escasa calidad del servicio también es por una falta de plantilla municipal. Hay pocos, hemos denunciado que hay más de 300 plazas de personal municipal que presta servicios a los ciudadanos que están sin cubrir y que el alcalde es incapaz de gestionar. Hay situaciones como la de la policía local, que es sangrante, en donde por la noche de los fines de semana solamente hay dos patrullas. Con eso es imposible controlar todas las fiestas privadas, los botellones o el control que se tiene que hacer en la hostelería, pues de la hostelería, y sobre todo que tampoco hay que demonizar la hostelería, en los espacios públicos. Ese control que tiene que hacer el ayuntamiento no se está haciendo por falta de medios. Y eso es algo que nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva y no nos cansaremos de decirlo. El de Espinosa no es más que un parapeto que pone el alcalde ahí. Nosotros ya en su día pedimos su dimisión por cosas gravísimas que tenían relación con su actividad profesional en una empresa multinacional y con unas cuentas que tenía en el extranjero, y que nosotros eso decíamos que ya nos parecía que una responsable público no podía estar ahí teniendo esas circunstancias. Pero es que ahora estamos viendo además que como gestión de personal es una auténtica inútil y no está solucionando los problemas. Pero el último responsable es el alcalde. Ella no es más que un parapeto sobre el que lee. Aquí en esta ciudad todo el mundo sabe, todos los vigueses sabemos, que el que toma las decisiones es el alcalde. Y el que no las toma también, por omisión. Y el responsable es él. Tiene que poner fin a esta situación porque nos jugamos mucho. Porque, como decía, los datos del contagio están empeorando. Tiene que tener policías para poder controlar las situaciones de riesgo, para poder sancionar a las personas que no llevan mascarilla, para poder perseguir las fiestas privadas, para poder controlar las multitudes en espacios públicos, como por ejemplo en botellones. Eso es una obligación que tiene el alcalde. Y no puede estar continuamente disparando contra la autoridad sanitaria y poniendo en cuestión la actividad de los sanitarios y de los responsables sanitarios cuando él no está ejercitando sus competencias. Eso es gravísimo. No solamente no hay personal, sino que además intenta escurrir el bulto atacando a la autoridad sanitaria cuando no está ejercitando sus competencias y cuando además está manteniendo una actitud ambigua con respecto a la Navidad, en donde por un lado está intentando crear una expectación sobre la noria, sobre el encendido de Navidad y sobre determinadas cosas, y por otro lado está diciendo que va a haber un control. Eso es un mensaje ambiguo que la gente no entiende. Y le pedimos, se lo decía al principio, que tiene que tener contención y sobre todo lo que tiene que tener es medios. Y los medios personales son importantes. Policías, bomberos, pero también trabajadores sociales. En Vigo es verdad que nunca ha habido, es la época ahora mismo que menos policías tenemos. Hoy a la mañana comentaba con el comité de empresa que ahora mismo hay 80 policías menos de los que había hace 13 años. Y la situación ahora hace mucho más necesario tener policías, pero también trabajadores sociales, para atender a las personas que más lo necesitan. Y tenemos el mismo número de trabajadores sociales que teníamos hace 4 años. Y hace 4 años la situación no era la de ahora. Eso es una irresponsabilidad. Y el alcalde es el responsable por acción y por omisión de todo esto.
Pues Alfonso Marrotes, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo. Gracias por haber participado en este tiempo de Herrera en Cope hoy aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope. Herrera en Cope.
Cope Vigo.
Estar informado.
La 1 a las 12 en Canarias.